looking to throw.
Touchdown!
Intercepted! It's Marcus Peters who makes the play.
Máximo avance.
Y qué gusto saludarlos como todas las semanas y qué mejor que en esta ocasión para cerrar, darle carpetazo a esta temporada 56 de la historia del Super Bowl, de la historia moderna del fútbol americano como tal, en donde ha sido una gran aventura, en donde semana a semana nos pueden acompañar en distintas plataformas, incluido también en cualquier plataforma on demand de streaming para Spotify, para TuneIn, para evidentemente, por ejemplo, Google Podcast, para Amazon Music, para iTunes, para Deezer, para cualquier plataforma. Ahí estábamos semana a semana en esta sección, que como nos gustó hacer tertulia con el Coach Manja, con Rodrigo Arana, con Arturo Carlos, que sigue perdido en el alcohol de Los Ángeles, California, con un servidor, Enrique Vázquez. En verdad, Coach Manja, te agradecemos muchísimo a todo el equipo de Máximo Avance por poder platicar, dialogar, enterarnos de todo lo mejor semana a semana de lo que acontecía en el mundo de la NFL.
Sí, muy contentos, Enrique, de haber llevado toda la cobertura, toda la temporada, ¿no? Porque los domingos había incluso que teníamos doble y triple cartelera y la gente estaba con nosotros. Y qué mejor que culminarlo con la cereza en el pastel, con el Super Bowl 56 haciendo historia. Una gran cobertura la que se hizo aquí a través del Octava Sports y, por supuesto, con el equipo de Máximo Avance. De verdad, muy emocionados y muy contentos.
Pues, ¿te parece, Coach Manja? Vamos a arrancar con los temas del día de hoy.
Máximo avance.
Creo que uno de ellos es dimensionar, Coach Manja, el por qué el equipo de los Rams es campeón del Super Bowl, ¿no? ¿Por qué lo termina ganando en su casa? ¿Por qué un equipo que gana segundo Super Bowl en la historia, llegando a su quinto Super Bowl también, terminó siendo un trabuco, terminó despachando al actual campeón, al equipo de Tampa Bay, a su antítesis que lo había frenado durante 6 partidos de forma consecutiva, como los 49ers? Pero sobre todo porque terminaron armando un Dream Team, porque armaron un trabuco, Coach Manja. Platícanos un poco de cómo fueron gestando este proyecto para llegar a tener la mejor línea defensiva, para llegar a tener también un poderosísimo equipo ofensivo, para tener un quarterback distinto, para poderle dar este anillo, este campeonato, este Vince Lombardi a la ciudad de Los Ángeles.
Este es un proyecto que para mí comienza cuando los Rams pierden el Super Bowl hace 3 años. ¿No? Ahí se dan cuenta de lo que tienen que hacer, de lo que hace falta. Le dan una oportunidad más a Jared Goff y se dan cuenta que él no los va a llevar a otro Super Bowl. Y ahí empieza todo. Cuando buscan a Matt Stafford, un quarterback de elite, un quarterback que desafortunadamente para él se había pasado más de 10 años en la oscuridad en Detroit, pero sabían que él tenía el talento para llevarlo. Y ahora abren la cartera, Sean McVay y la directiva de los Rams se dan cuenta de lo que tienen que hacer y empiezan a traer a las superestrellas con Jalen Ramsey, ¿no? El considerado mejor corner que hay en toda la NFL, llega a los Rams, está Aaron Donald, que se empieza a convertir en el mejor defensivo en los últimos años que tiene la liga, y después pues invierten, traen a Von Miller, un MVP de un Super Bowl, esto del lado de la defensa, complementando a los buenos jugadores que tenían ya ahí. Inclusive sacan del retiro a Eric Weddle para esta postemporada, ¿no? Un safety que ya calado, ya comprobado, pero que él ya no quería jugar, lo sacan del retiro, le ofrecen un contrato y para que les venga a aportar en la parte defensiva. Del lado ofensivo, pues con la llegada de Matthew Stafford, se ven súper reforzados, saben que él los va a llevar al Super Bowl, saben que él puede ganar el Super Bowl y le traen una pieza importante. Odell Beckham Jr., que se había pasado entre polémica, entre que no estaba a gusto en Cleveland, llega como anillo al dedo para hacer el complemento de Cooper Kupp, de Robert Woods, que se lesiona, y también eso es importante para la llegada de Odell Beckham Jr., además de que tienen un tándem de corredores con Henderson, con Cam Akers y con Sonny Michel, que los tres no son superestrellas, pero son muy efectivos, y entonces los empiezan a usar en el plan de juego, y eso se da cuenta Sean McVay y empieza a explotar todo lo que tiene. Además, hombre por hombre, este equipo de los Rams pagaron para ganar y le salió, ¿no? Y hombre por hombre, no había mejor equipo ya en la postemporada, al final de la temporada, que el equipo de Los Ángeles, y ahí está, les resultó y son ganadores del Vince Lombardi.
Esto dejaría una reflexión, Coach Manja, fíjate, hablando de per se como tal, de el dinero, ¿ya va a convertir los campeonatos?
Yo no lo quiero ver así todavía. ¿Por qué? Porque del otro lado están los Bengals, Enrique. Y los Bengals son un equipo que está construido a base de draft, ¿no? Y entonces creo que son los dos caminos que siguen los equipos en la NFL. El construir tu equipo en base al draft, como los Bengals con Joe Burrow, con Ja'Marr Chase, o pagar para ganar, ¿no? Como lo hicieron los Rams. Estuvieron a 3 puntos de que los Bengals también ganaran. Entonces, creo que son las dos vías. Creo que todos los equipos de la NFL deben de enfocar claro en sus objetivos. Si tienes un plantel como el que tenían los Rams y que solo la única pieza que faltaba era el quarterback, paga. Paga porque te va a llevar al Super Bowl. Si tienes un plantel joven que va a reestructurarse, vete por el draft.
Que además dices, estuvieron a 3 puntos. Bueno, es que todos los equipos estuvieron a 3 puntos, seguir avanzando en toda esta postemporada, ¿no? O sea, una maldita locura. Pero vamos al siguiente tema.
Máximo avance.
Hay un video con esta teatralidad y esta narrativa que tiene NFL Films, en donde ves a Sean McVay cómo empieza a meter el Inception, ¿no? Aaron Donald, para trabajar. Es tu juego, ¿no? Es tu momento. Yo sé que tú me vas a dar el campeonato. Pum, pum, pum. Coach Manja, platícanos un poco, ¿no? De la importancia de Aaron Donald, ¿no? De lo que es específicamente la línea defensiva, pero lo que se agigantó este monstruo, ese tremendo jugador, en el momento más importante del juego.
Sí, es increíble ver cómo te mete la NFL a esas entrañas, ¿no? Pero lo de Aaron Donald es excepcional. Todo el juego, o los 3 primeros cuartos, el diseño del esquema de la protección de pase de parte del equipo de los Bengals era mandarle 2 o inclusive hasta 3 jugadores a Aaron Donald. Lo estuvieron ahí conteniendo. No había aparecido. Cuando el equipo de los Rams se da cuenta de eso, le empiezan a meter maniobras. ¿Para qué? Para liberar a Aaron Donald. Y en el último cuarto hubo ya muchos enfrentamientos en el que Donald ya estaba 1-1. Y 1-1, hombre a hombre, en toda la NFL no hay quien pueda detener a Aaron Donald. Él sabía que tenía que ser la diferencia. Él sabía que es la superestrella de este equipo. Y para eso son las superestrellas, para cargar la balanza a tu favor. Cuando Aaron Donald sale al campo en esa serie, él sabía que tenía que hacer algo grande. Lo hizo, presiona a Joe Burrow y se acaba. Y el título es para los Rams. Pero lo de Aaron Donald es paciencia, talento y trabajo en equipo. Se pasó 2 cuartos y medio, casi 3 cuartos, sacrificado. Sacrificado porque tenía 2 y 3 hombres encima de él, pero tuvo paciencia, tuvo el talento, tiene el talento, por supuesto, y tuvo la mentalidad para él ser la diferencia cuando el equipo lo necesitaba.
Oye, que además Aaron Donald rompe el estereotipo de los famosos gorditos de los linieros, ¿no?
No, este es lo que menos tiene ser gordo.
Este güey es gordito, pero mamadísimo, ¿no?
Sí, o sea, no. Está increíble. Está impresionante Aaron Donald. No tiene panza, es un hombre ancho por complexión, pero no, este ya no es gordo de ningún lado, ¿no?
Que por eso te aguanta todo el juego. O sea, una máquina de tacleadas increíble de Aaron Donald. Vamos al siguiente tema.
Máximo avance.
MVP. Lo de Cooper Kupp, ¿no? Que hay un término que creo que valdría la pena, Coach Manja, que también nos lo criticaras, ¿no? El famoso tema de la triple corona, porque es ser MVP. Es tener más yardas en la historia de una temporada postemporada y temporada regular. O sea, no es. Creo que también ahí, porque varios decían, oye, es que el MVP pudo haber sido, pues cierto, por ejemplo, también para Aaron Donald, ¿no? Pero lo que hace Cooper Kupp, más allá de divertirse en Disneylandia como un niño chiquito, termina generando, pues, un temporadón que pasará a la historia. Esa es la realidad también.
Sí, la mejor temporada para un receptor en la historia. Y vamos a dimensionarlo un poco. Lo que hizo Aaron Cooper Kupp esta temporada, Jerry Rice, el que para muchos es el mejor receptor de todos los tiempos, se tardó toda su carrera en lograrlo. Cooper Kupp lo hizo en una sola temporada. Cooper Kupp ganó todo y en gran parte de la mano de Matthew Stafford, porque recordar que Matthew Stafford también hizo campeón de la triple corona a Calvin Johnson en los Leones de Detroit, ¿no? Entonces, algo tiene este quarterback. Cooper Kupp es una historia excepcional, de estas que visten a la NFL, y lo culmina siendo nombrado el ofensivo del año, el jugador ofensivo del año, y lo culmina aún más siendo nombrado el MVP del Super Bowl. Fantástico, maravilloso la temporada de lo que hizo Cooper Kupp. La historia que viene de lo de su novia también le da otro plus, pero hay que dimensionarlo como tal.
¿Cuál es la historia? Platícala, coach.
Platico. Cuando su ahora esposa era su novia en el fútbol americano colegial, Cooper Kupp no tenía los recursos para poder seguir estudiando y jugando. Y su novia se puso a trabajar y su novia le dijo, yo te voy a apoyar con la parte económica, pero yo quiero que sigas tu sueño. ¿no? Wow. Y entonces la novia en ese entonces pues, se pone a trabajar y es la que le empieza a dar dinero para que él siguiera preparándose y jugando colegial. Ahora que ya son esposos y que ve que lo que hizo Cooper Kupp, ¿tú crees que la esposa no está feliz y dice, valió la pena? Esa es una gran historia.
Esa se llama inversión.
Esa se llama inversión, claro, claro, claro.
Qué bárbaro, qué buena historia, qué buena historia. ¡Vamos! Porque tenemos ya más temas, ¿eh? Qué sabrosa charla con el Coach Manja aquí en este espacio Máximo Avance.
Máximo Avance.
Creo que vale la pena, ¿no? Cerrar en términos deportivos, porque el último ya estamos platicando en Los Ángeles, pero dimensionar lo de Sean McVay, ¿no? O sea, él pierde un Super Bowl teniendo creo que 30 años, ¿no? 31 uh-huh. años, 30 años.
31.
Lo hizo 3 puntos nada más a Bill Belichick, ¿no? 3 puntos, ¿no? Es decir, o sea, imagínate lo que ha de haber sido taladrar, decir, llegas al juego grande y ha sido la peor cosecha en la historia de los Super Bowls. O sea, 3 mendigos puntos, caray. Y ese reabrir camino y que a la par también viene la historia de Stafford, porque hace rato ya lo hablabas con lo de Cooper Kupp, ¿no? La importancia del buen Matthew, pero si tú juntas a Sean McVay más Matthew Stafford, ¿en dónde podemos encontrar este binomio y este camino, sobre todo para los que suelen ser los protagonistas de la historia de la NFL, ¿no? Que es la historia del coach y la historia del quarterback.
Yo creo que los dos, tanto McVay como Stafford, donde se juntan en el camino es en la parte de que vienen de perder, ¿no? Cuando pierde McVay el Super Bowl, un head coach muy joven, considerado un genio ofensivamente, creo que eso a él le pega, el no poder haber metido más puntos en aquel Super Bowl. Él madura y se convierte en el head coach más joven en la historia. 36 años tiene este hombre y es el campeón de la NFL. Y ahora, Matthew Stafford pues, se pasa más de 10 años en Detroit. Y voy aquí a resaltar una frase que nuestro compañero Diego Alonso, que estuvo también en la transmisión, lo dijo, ¿no? Matthew Stafford se tiene que voltear y darle gracias a los Leones de Detroit porque lo prepararon por más de 10 años para ir perdiendo y ganar. O sea, en Detroit siempre iba perdiendo, ¿no? Y ellos lo prepararon para eso. Igual Sean McVay se preparó después de esa derrota para ya no volver a sentir lo mismo. Y eso es algo bien importante. Matthew Stafford tenía la oportunidad que había buscado toda su vida. Una, de llegar a un Super Bowl y dos, de ganarlo, y no la desaprovechó. El juego lo ganó el brazo de Matthew Stafford. Eso también hay que decirlo. Se olvidaron de correr el balón, se olvidaron de cualquier otra cosa. Confiaron en Matthew Stafford, para eso lo trajeron a los Rams, para que con su brazo ganara el Super Bowl, y lo hizo. Y lo de Sean McVay, simplemente ves esas tomas, esos videos, cómo transmite esa juventud, esa pasión, esa adrenalina, que en pocos coaches lo vemos, ¿eh? Lo de McVay también es punto y aparte, y eso le da para convertirse a los 36 años en el head coach. Aparte soltero, entonces eso tiene otro plus, ¿no? Entonces eso le da otro tipo de energía. Enrique, pues es el head coach campeón de la NFL este año.
Qué historia, ¿eh? Qué historia. Vamos al último punto, mi querido Coach Manja.
Máximo Avance.
Déjenme cerrar con una reflexión, Coach Manja, que hoy escribí en el periódico El Universal, ¿no? En donde la explico rápido, ¿no? Después de haber vivido una semana intensa en todos los sentidos, en la que me tocó experimentar mi segunda cobertura de un Super Bowl y mi primera transmisión desde el estadio, me queda más claro que nunca la fórmula de éxito que tiene ya la NFL. Y ojo, 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 no solo es por la euforia clara que traigo vivida a tope, ¿no? Sino por la capacidad constante de generar historias, competencia deportiva y show, ¿eh? O sea, voy a dejar a un lado que me fui a divertir y a enfiestar a Universal Studios, ¿no? A caminar por Santa Mónica, por Venice. Voy a quitar ese aderezo que tiene sin duda alguna evidentemente el Super Bowl. A esto le tenemos que sumar la infraestructura y el resultado es dominante. He estado en finales de Champions, y esto lo digo sin presunción, Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Copa Libertadores, y nada supera en temas de organización y ejecución la fiesta de un Super Domingo. Claro, te pueden gustar otro tipo de espectáculos deportivos, el fútbol per se, a los que somos muy pamboleros, pues nos gusta este tipo de finales, a lo mejor sin tanta parafernalia, ¿no? A sabiendas que 90 minutos o 120 y hasta los penales te pueden servir para llenar este dejo emocional. Pero en la NFL lo han entendido para hacer un showtime por excelencia. No hay errores ni detalles mal cuidados. Todos los espacios son bien resueltos. Todos. El cerco que genera alrededor del estadio permite vivir un festival de emociones con distintos escenarios, desde los abiertos a todo el público hasta los VIPs. Los palcos y suites están bien establecidas que generan oportunidades de hacer experiencias culinarias de altura y la neta, pues mira, para sacar billete, ¿no? Como a lo grande. Sí. Ahora, dejando a un lado el tema de la organización, claro que hay que tomar el tema del showtime, ¿no? Del medio tiempo, del show de medio tiempo, ese emblemático momento que hace que la gente opcione, explote así, ¡pum!, ¿no? O sea, más allá de si te gusta el género musical, lo cual la verdad es que cada vez es más de nichos, desde lo latino hasta el pop, el indie, el rock y ahora hip hop o rap, es el momento en donde ¡pum!, o sea, haces, o sea, erupcionas, explotas así de júbilo, ¿no? Y la capacidad para generar en un estadio un escenario en toda la cancha y hacer un megaforo de televisión con espacio de conciertos. En serio, una locura inexplicable que en 30 minutos hayan montado, tocado y desmontado con coches, casas, luces, con miles de bailarines. La neta, una barbaridad, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Es justo entender el nivel también de producción en todo el evento para darle las facilidades a todos los medios de comunicación, ¿eh? Convierten palcos, muchos palcos, en sets de televisión. Muchas gradas en asientos para la prensa. Adentro, afuera del estadio, es todo el tiempo un foro de televisión con todas las facilidades para los medios de comunicación. Dentro y fuera del estadio, repito, no hay lugar para las fallas. La conectividad, coach, para 90,000 personas, todos posteando videos, mensajes, fotos, sin fallas. Podría estar haciendo un Instagram en el momento, todo, o sea, una locura de organización. Esto no serviría de nada si el evento deportivo no fuera tan electrizante. Un Super Bowl que, como fueron los playoffs, tuvo la misma tónica, la misma emoción en la cancha, definido en las últimas jugadas, en las últimas decisiones. El trabajo de todo un partido para emocionar todo el tiempo, ¿eh? No es casualidad el crecimiento exponencial que tiene esta liga y la NFL a nivel nacional e internacional. Los que vivimos y nos adentramos en el mundo de la NFL, es muy difícil que lo hagamos a un lado y nos deje de apasionar, divertir y emocionar. Y lo más poderoso de esto es que sin importar qué equipo juegue, ¿eh? Una auténtica locura el Super Bowl, coach. Mi reflexión, sí, para cerrar la parte de la temporada.
No, excelente, excelente. Digo, te vuelve a emocionar, ¿no? Con lo que acabas de leer, porque es eso, la NFL demuestra cada que tiene la oportunidad porque es la mejor liga deportiva del mundo y porque tiene el evento más importante organizado en un solo día de todo el mundo deportivo, ¿no? Que es el Super Bowl. Cuidan cada detalle, es deportivo, es entretenimiento, es show para todo mundo. Y que lo hayan hecho este año en Los Ángeles le da un sabor especial. Más de 30 años tenía que no regresaba el Super Bowl a Los Ángeles, una ciudad emblemática de los Estados Unidos y una ciudad donde con el show de medio tiempo complementaron todo eso. Los artistas que estuvieron en el medio tiempo, independientemente de que te gusten o no, son leyendas de la música estadounidense y más de esa parte de Los Ángeles, esa parte de California. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar son representantes de una cultura, que es muy importante para todo el país de Estados Unidos. Lo que hace la NFL realmente es impresionante. Comparto todo lo que mencionas. Cuidan cada detalle y te hacen vibrar desde el momento en que pisas el lugar de la sede. Desde ese momento te empapan, desde ese momento están bombardeando y desde ese momento te hacen tener la adrenalina a tope para culminar cuando el árbitro y señala el final del partido y todavía el postgame, pues se pone mejor, ¿no? Para ya cerrar sin adrenalina, ya el bajón, todo. No, es una locura y realmente también muy emocionante.
Pues, Coach Maja, gracias por permitirnos dialogar contigo toda esta temporada en este espacio. Vendrán más sorpresas del equipo de Máximo Avance, de lo que estaremos haciendo en general, pero muchas gracias por haber ser parte de este podcast y de este espacio que fue creciendo, y creciendo, y que, ojo, insisto, vienen muchas sorpresas, así que en verdad muchísimas gracias también a Arturo Carlos, que hoy, insisto, se quedó en Santa Mónica bebiendo como los campeones, vacacionando en su yate. Es un auténtico magnate del fútbol americano. Gracias, coach.
Gracias, Enrique, ha sido un placer y vámonos con todo a lo que viene. Ya vámonos al Super Bowl 57, no hay de otra.
En Arizona. En Arizona. Nosotros nos despedimos, muchas gracias, esto fue todo, adiós.
Audio Centro.